conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa.
Continuamos en Arte Conexión platicando de la Fonoteca Estatal Ada Navarrete con su director Paul Rodríguez González, que bueno, ya en el bloque anterior nos platicaste de la trayectoria de Ada y bueno, por la cual decidieron nombrar la Fonoteca Estatal en su honor. Y bueno, platicando ya de lleno de la Fonoteca, ¿de cuántos archivos estamos hablando de que resguardan y cuáles serían los tipos?
Bien, el último conteo que elaboramos antes de iniciar este año, en diciembre del 2012, estamos hablando de 6.315 fonogramas, ¿no? En distintos soportes. Nuestra cuenta inicial empezó en 2.400, que son los que ya estaban, y a lo largo de 3 años pues pudimos incrementarlo a través de las donaciones, ¿no? Que eso es algo muy importante. Y tenemos desde cintas de carrete abierto, discos de 78 revoluciones por minuto en diferentes tipos de físicos de construcción. Los tenemos de pasta, los tenemos de alma de aluminio con shellac, las cintas de carrete abierto, tenemos los discos de 45 revoluciones por minuto, los de 33 o los viniles, como que fueron muy populares, pasando por los cassettes, los DATs, los mini discs, los mini DV. Los discos compactos actualmente, el DVD, y también nos han llegado hasta USBs con melodías, ¿no? Entonces todo eso, ya la parte digital del audio, pues también la tenemos que estar conservando. Algo que también es muy interesante, si es cierto que la fonoteca resguarda sonido, pero también tenemos una colección audiovisual, y esta colección audiovisual pertenece al Teatro Peón Contreras, en el cual hemos fechado desde 1983 el documento más antiguo hasta 1997 en lo que son videos VHS, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar diferentes presentaciones artísticas de todo tipo, no solamente regionales o locales, sino nacionales, internacionales, y además otro tipo de eventos que no necesariamente tienen que ver con propiamente la música. Podemos encontrar teatro, convenciones, congresos. Entonces es muy interesante, ¿no? Y también su propia la producción, el Peón Contreras antes grababa en cintas de carrete abierto y tenemos 416 cintas de carrete abierto de todos sus conciertos. Entonces ese es un acervo muy valioso que vamos a empezar a fomentar ya para rescatarlo. Dado que son cintas de carrete abierto, requieren un proceso más delicado, con mucho más esfuerzo, mayor inversión de tiempo, dinero, recurso humano, y por eso nos estamos dando la tarea de ir uno por uno y despacito, ¿no?
Sí, por lo importante también que es resguardar este material, pero que también conlleva, como tú dices, un proceso muy delicado que incluso hasta los medios que si hace 10 años se resguardaban las cosas de una forma, ahorita ya se tienen que resguardar de otra forma, porque los formatos van cambiando. ¿Y qué servicios tienen para el público en general?
Bien, afortunadamente nuestro servicio es de consulta, como toda biblioteca, toda fonoteca, pero también damos servicio cuando alguna persona o alguna institución se nos acerca a preguntarnos, bueno, este material, ¿cómo lo podemos guardar? ¿Qué podemos hacer con él? ¿Se puede, no se puede digitalizar? Hacemos una valoración física del material, ese también es un tipo de servicio. Tenemos el servicio de digitalización, solo que este es restringido a la capacidad que tenemos y a la temática que manejamos. Si nos traen para digitalizar, por ejemplo, un disco de Mozart, por ejemplo, o sea, la música clásica es buena y todo, pero ya hay versiones digitalizadas de las óperas, de las canciones de Mozart, las melodías. Pero si nos traes algo yucateco, pues obviamente le prestamos bastante atención, ¿no? Obviamente lo valoramos cómo está en físico y si tenemos o no tenemos copia y si tenemos cuántas. Generalmente necesitamos tener 3. Entonces, vamos haciendo una serie de filtros para que nosotros podamos aceptar su documento, digitalizarlos, entregarle su copia si se lo quieren llevar, y nosotros ya nos quedamos con el respaldo digital. Damos el servicio de comodato, damos el servicio también de resguardo de materiales, y también ahora tenemos un servicio en el que las personas pueden consultar 42,000 horas de audio a través de un convenio que tenemos con la Fonoteca Nacional. Y muy pronto, ya en unos meses más, vamos a anunciar el proyecto final, que también va a ser un servicio, sacar un disco compacto gracias al apoyo de ADAVI de México, que es la Asociación para el Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, quien nos otorgó los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto de los discos de 78 revoluciones por minuto, que son los discos más antiguos que tenemos y en donde se encuentran depositados la época de oro de la canción yucateca en sus versiones originales.
Wow, pues sin duda una gran labor.
Sí, la verdad, bastante el trabajo que se hace en la Fonoteca, aparte en tan poco tiempo también que lleva desde su creación.
Y bueno, ¿qué les parece si hacemos otra pausa musical con un archivo más de la Fonoteca?
Vamos, les voy a presentar ahorita una canción titulada Pibil Cochinita. Es una jarana 6x8 con bombas y es de Armando González. Dentro de las donaciones, lo más importante es que a veces no sabemos qué va a llegar. Y afortunadamente esto llegó y es una joya. La estamos catalogando como la jarana más antigua registrada, grabada, hecha en piano, ¿no? Entonces, este material nos lo trajo María Concepción Garma Gutiérrez, que fue la sobrina del autor. Y lo interesante de esta canción, bueno, de una serie de discos que nos trajeron, es que a través de la jarana, es autor de Mi Lindo Motul, por ejemplo, la jarana de Armando González. Y van a poder ustedes escuchar la descripción de cómo él hace la jarana de Pibil Cochinita, que parece que incluso la estás viviendo, ¿no?
Vamos a escucharla.
Esta jaranita voy a tener el gusto de visitarla con todo cariño a mi grandioso sobrino y compadre a la vez, Humberto Nodelo. Pibil Cochinita.
Pibil Cochinita es un gusto sabroso que cuando lo como me chupo los dedos. Agarro un taquito, le doy su mordida, chorrega un taquito y me mancha el destino. Y cuando lo venden todos gritan: Cochinita, Pibil, dame uno negrito con su picantito. Toma mi bochita, que sabroso taquito. Pibil Cochinita es un gusto sabroso que cuando lo como me chupo los dedos. Agarro un taquito, le doy su mordida, chorrea el caldito y me mancha el destino. Y cuando lo venden todos gritan: Cochinita, Pibil, dame uno negrito con su picantito. Toma mi bochita, que sabroso taquito. Ay, dice Yucatán, en donde tú encuentras poquito sabroso, hasta las calientes que el aire nos da. Ay, lindo Yucatán, muchachas bonitas que con su belleza y su cama de arte miren y atraen. Ay, lindo Yucatán, el agua de pozo y hasta las veletas y giran con son tropical. Dale duro al guandapeo, ponle pronto tu sombrero y así tú podrás primero con esa nepita bailar. Ay, lindo Yucatán, en donde tú encuentras todito sabroso, hasta las calientes que el aire nos da. Ay, lindo Yucatán, muchachas bonitas que con su belleza y su cama de arte miren atrás. Ay, lindo Yucatán, el agua de pozo y hasta las veletas miren con son tropical. Dale duro al guacapeo, ponle pronto tu sombrero y así tú pondrás primero con esa mesita mayor.
Anish Kapoor Nació en Bombay en 1954. Reside en Londres desde 1973, donde llegó a estudiar en la Escuela de Arte y Diseño de Chelsea. Sus primeras obras, expuestas a partir de 1980, aluden directamente a la mitología hindú y consisten en formas biomórficas, de colores crudos, cuya base queda rodeada de pigmento en polvo. Sus piezas, interesadas sobre todo en plasmar las diferentes oposiciones que en ella tienen lugar, como lo exterior e interior, lo visible y lo oculto, muestran constantemente las tensiones que en ella se producen. Es galardonado con el premio Turner en 1991 y fue el primer artista vivo en llenar con sus grandes esculturas las salas de la Real Academia Londinense. Anish Kapoor es uno de los creadores más influyentes en el mundo del arte, considerado como el gran renovador de la escultura contemporánea. Creaciones visuales.
Producciones contemporáneas.
Diálogos que giran en torno al arte.
Todo esto en un mismo foro.
La Hora Cultural Macay.
Todos los domingos en punto de las 9 de la noche. Canal 13. Arte Conexión.
Escúchenos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta en Arte Conexión y seguimos platicando con Paul Rodríguez, quien es el director de la Fonoteca Estatal, Ada Navarrete. Y bueno, platicábamos sobre los servicios que ofrece al público y creo que una de las partes también creo que importantes para la Fonoteca son las donaciones que de pronto reciben joyas escondidas, ¿no? Dentro de estos como regalos, ¿no?
Claro, definitivamente es un regalo, pero no un regalo para nosotros, sino para todos los yucatecos, para la región, para México y para el mundo en sí. A final de cuentas, una canción es el producto intelectual de una época, el producto artístico que se genera en determinados ambientes. Entonces, y eso es importante decirlo, además de ver la música como un valor artístico, también tiene un valor educativo, un valor de un proceso intelectual, de una manifestación humana, ¿no? De ahí la riqueza de las fonotecas. Y por eso nos da mucho gusto que cuando las personas se acercan a nosotros y nos donan su material, pues hombre, no cabemos en nosotros, ¿no? Es muy importante reconocer la labor del donador y eso es creo que es una de las características que se distingue mucho en Yucatán. Hemos tenido la oportunidad de visitar otros estados, de estar con gente de otros estados en congresos y tienen la idea de que en Yucatán, literalmente como se los voy a decir, es que ahí ustedes sí cuidan lo suyo. Entonces son muy, muy de cuidar sus cosas. Entonces, eso es cierto. El abuelo, el tío, guarda en sus estantes, en sus cosas, sus objetos más valiosos. Y muchos de esos, pues, fueron discos, ¿no? Así como vieron libros y fotografías. En el caso de los discos, habían colecciones enormes que nos han llegado. La más grande, que fue la que estamos trabajando en el proyecto de Adavi, fueron 400 discos que, sumados a los que ya teníamos, nos dieron una totalidad de 600. Y todo eso de donadores. Desde el donador aficionado, que a través de su papá o él mismo, que ya está grande, se acerca a donar, hasta los descendientes de las personalidades. De Guti Cárdenas, por ejemplo, tenemos su archivo personal, y ahí eso es totalmente rico porque es un archivo integral. Documentos, fotografías y discos, ¿no? Y así. De Coqui Navarro tenemos de Pepe Domínguez, en fin, es muy importante la labor del donador, y a lo cual le damos totalmente todas las gracias.
Bueno, Pau, y también sabemos que ustedes tienen programas para sensibilizar al público, para la escucha del sonido y, bueno, también para la preservación del mismo, sobre todo en los niños. Platícanos brevemente de esto.
Claro, la labor de una fonoteca, además de preservar lo nuestro, el material musical, también nos interesa la parte de la sonoridad. En este caso, la música, y estamos impulsando otro tipo de acervos, como lo es un archivo de la palabra, donde están registradas las voces de nuestros artistas, intelectuales, estudiosos, nuestra gente normal, común y corriente, de algunos hechos, ¿no? El paisaje sonoro también es otra cosa que tenemos que guardar, las nuevas creaciones artísticas, y todo eso nos sirve para fomentar una cultura de la escucha, como se le ha llamado ya a nivel nacional, y no nada más nos acercamos a decir esto es importante y todo, sino que, como bien decías, tenemos ciertos talleres y cursos que hemos logrado implementar entre la gente joven para ir despertando esta curiosidad por el sonido, ¿no? Este interés por el sonido. Llevamos a cabo en el 2012 una serie de talleres que se llama Exploradores Sonoros, en vinculación con la Fonoteca Nacional, que ella proporciona los materiales y nosotros proporcionamos toda la logística y la implementación del taller. Y es muy interesante porque pudimos observar que en los niños el sonido se percibe diferente según la localidad, según la región geográfica, ¿no? Los niños de la ciudad tienen una percepción del sonido un poco más inmediata, ¿no? O sea, perciben sonidos y discriminan sonidos más cercanos. En cambio, los niños de las poblaciones que tuvimos oportunidad de ir a Espita, a Tixcacalcupul, Tixcacaltuyup, perciben más lejos los sonidos, ¿no? Y con una riqueza natural mucho más, obviamente por el medio, pero también son más sensibles a escuchar, ¿no? Y ese es uno de los talleres que ofrecemos también a los niños, además de que ya hemos crecido, tenemos muchas otras opciones. Tenemos los círculos de escucha, así como hay círculos de lectura. Este 2013 empezaremos a fomentar los círculos de escucha y también las sesiones de escucha dirigida. Obviamente todo esto es en coordinación con la Secretaría de la Cultura y las Artes y la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Entonces, para que el público en general se vaya acercando a una fonoteca y sepa qué se hace o qué puede sacar de ella la fonoteca.
Y lo importante que son estos programas, ¿no? Para la sensibilización en general, y creo que le auguro muchos éxitos en el 2013 para la Fonoteca Estatal. Pues muchísimas gracias, Paul, por estar con nosotros el día de hoy. No sin antes nos tienes que presentar la penúltima pieza de la tarde que vamos a escuchar ahora.
Bien, esta se llama La Noche Llegó. Es con la versión de la Orquesta Típica Yucalpetena en el 2011, interpretada por el Conjunto Vocal Yucatán, cuyo director es Néstor Rodríguez, y de la Orquesta Típica Pedro Carlos Herrera, a quien, por cierto, él tiene mucho que ver en la fonoteca con nosotros porque es el que se encarga de hacer las digitalizaciones y es parte fundamental del equipo.
Y además es un gran arreglista.
Además, y obviamente pues tiene oído para lo musical, así que nos ayuda bastante y es muy importante. Entonces, un dato nada más para La Noche Llegó. De un disco antiguo se pasó a un arreglo en partitura para que se cantara la típica y se volvió a grabar. Entonces, quiere decir que la utilidad de los discos antiguos o viejos pues sigue funcionando y sirviendo para estas nuevas generaciones, ¿no?
Bueno, pues vamos a escuchar esta pieza y regresamos para despedir este programa de Arte Conexión.
La noche llegó,
Jo Hedwig Thewis, una documentalista de cine y televisión holandesa, encontró en 2007 en un mercado de pulgas en Ámsterdam un paquete de negativos de la Segunda Guerra Mundial, tomadas por un soldado anónimo, en las que se apreciaban diversos aspectos y sucesos acaecidos durante la liberación y la entrada de los aliados en Francia y Holanda. Thewis comenzó a identificar los lugares reconocibles en las fotografías y a ubicar los mismos puntos de vista de las imágenes, logrando captar los lugares exactos donde, más de 70 años antes, se habían desarrollado momentos dramáticos de la Segunda Guerra Mundial. El resultado, tras 5 años de trabajo, es el proyecto Fantasmas de la Historia, imágenes fotográficas que mezclan el pasado con el presente. Su valor va más allá de la astucia técnica. Es una revisión de la vida cotidiana, las calles y edificios, y las historias olvidadas que resguardan. En estas imágenes, el pasado nefasto de la guerra regresa con sus fantasmas sobre un presente fotográfico hecho realidad.
Automatismo, término que consiste en la supresión del control racional en la composición de la obra, lo cual posibilita plena libertad en las asociaciones de imágenes y colores que se plasman directamente del subconsciente. Esta forma de creación es un principio básico del surrealismo. El aspecto gráfico o gestual del automatismo aparece en las obras de artistas como Tanguy, Palem o en los dibujos de Mata. Trabajos todos reconocidos en 1939 por Breton por su automatismo absoluto. Los surrealistas de Nueva York, a comienzos de los 40, hicieron del automatismo uno de sus principios básicos. Es además uno de los rasgos del surrealismo que mejor se adapta, tanto al informalismo como al action painting. Para los autores de la pintura de acción, así como para la mayoría de los tachistas o pintores gestuales, este método revelaba los estados de ánimo inconscientes del artista. Para los surrealistas, sin embargo, una vez que hallan mediante el método automático una imagen, suelen explotarla de manera deliberada. Hemos llegado a la parte final de este programa. Agradecemos su presencia como todos los jueves a través de Radio Universidad. Los invitamos a que visiten el Macay de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerden que la entrada es libre y los invitamos a que el próximo jueves no se pierdan este programa de Arte Conexión porque platicaremos de las nuevas exposiciones del Macay.
Bueno, y agradecemos a Paul Rodríguez que haya estado aquí con nosotros. Y bueno, para la gente que quiera tener más información sobre la fonoteca o quiera ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer?
Bien, estamos en el Centro Cultural La Ibérica, ahí por el rumbo de la García Ginerés. Ahí están las instalaciones, el edificio es el edificio Ladino Gómez. Estamos abiertos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El servicio al público es a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El teléfono es 920-5184 y pueden seguirnos a través de también una página de Facebook que se llama audiotecasyucatan@gmail.com y también ahí donde anunciamos todas nuestras actividades, ¿no?
Y por supuesto en las redes sociales del Macay, que en el Facebook Museo Macay o por a través del Twitter Museo-Macay, nos pueden pedir información si en algún momento necesitan tener contacto con la fonoteca, nosotros también les podemos ayudar. Bueno, pues los escuchamos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche aquí en Radio Universidad en el 103.9 FM, 1120 AM en Tizimín en el 94.5 FM o por internet en radio.wadi.mx.
Agradecemos a Oscar Pinto la producción de este programa. Yo soy Leonor Chávez y los espero el próximo jueves.
Y bueno, Paula, antes de irnos, ¿nos puedes presentar la última pieza de la tarde?
Pues, como la fonoteca de Yucatán se llama Ada Navarrete, pues lo pertinente es conocer la voz de Ada Navarrete e imaginar lo que habrá sido el impacto de esa presentación con Caruso en el centro del país hacia 1919. Vamos a disfrutarla.
Producción de Radio Universidad y el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. Realización técnica, Oscar David Pinto González.
Conecta tus sentidos.